Bien, amigos, escucha usted de Línea Abierta y a continuación en Línea Abierta tenemos preparada una plática muy especial. Es una plática con el doctor David Hayes Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de la Universidad de California en Los Ángeles. Hablaremos a propósito de su más reciente informe titulado Reporte sobre el Producto Interno Bruto Estatal de los Latinos en el 2021. Los latinos son fuente de vitalidad económica para California y Estados Unidos. El Producto Interno Bruto es, para decirlo en tres palabras, el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país o, en este caso, de una comunidad, que es la comunidad latina. Un dato interesante de este informe es que cuando el profesor Hayes Bautista concluyó su estudio, llegó a la conclusión de que si los latinos de Estados Unidos fueran un país independiente, su Producto Interno Bruto sería el octavo más grande del mundo. Desde entonces, las cosas cambiaron, pero rápido. El profesor comienza aclarándonos que los latinos no serían la octava, sino la séptima potencia mundial por el tamaño de su producción económica. Así de rápido están cambiando las cosas, pues. Sobre esto hablamos en esta plática de hace un par de horas. Doctor David Hayes Bautista, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
Gracias por su presencia, doctor. Pues doctor, como siempre, usted nos trae siempre las cuentas alegres de nuestra comunidad latina y siempre las cuentas resultan bien claras. Y aunque pues esto ya nos lo ha venido usted diciendo no por años, sino por décadas, pues no deja uno de quedarse siempre con la boca abierta a la hora de leer sus conclusiones. En su más reciente informe nos plantea que si los latinos de Estados Unidos fuéramos un país independiente, seríamos la octava potencia mundial por nuestro Producto Interno Bruto. Usted también sostiene que si los latinos que viven en 8 estados de la Unión fuéramos un estado, estaríamos en segundo lugar dentro de Estados Unidos, también por nuestro Producto Interno Bruto, superado solamente por California. Explíquenos, doctor, cómo desenmarañó usted el complicado asunto y cómo llegó usted a estas conclusiones, qué mediciones, qué herramientas tuvo que utilizar.
Ok, en primer lugar, si la cifra es sorprendente, de que de hecho acabamos de destapar el más reciente PIB a nivel nacional hace como 2 semanas. Y de hecho, ya nos hemos mejorado, somos el séptimo PIB mundial, séptimo, fuimos del octavo al séptimo, y de hecho alcanzamos y empatamos con la nación de Francia. Tenemos 2 PIBs igual. Y lo interesante, aquí entra el asunto de las narrativas y las imágenes que se tienen de los latinos. Porque la imagen, pues, de Francia, país muy lujoso, buenos vinos, alta costura, comida, arte, historia, etcétera, etcétera. Hasta el acento francés es muy aceptado. Y la población que les empata, los latinos, ¿qué narrativa, qué imagen se tiene de los latinos? Pues, bad hombres, como dijo el presidente Trump, malas mujeres, indocumentados, pandilleros, viviendo a expensas del Estado, bla, 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 bla. Y entonces me pregunto, ¿cómo es que tenemos tan buena imagen de Francia, de la economía de Francia, y ni tenemos imagen de la economía de los latinos de Estados Unidos? Así que vamos a comenzar de ahí, la narrativa. ¿Quién controla la narrativa? Y de hecho, casi el 80% de los, digamos, anglosajones creen la narrativa que oyen cada día, que los latinos somos todos recién llegados inmigrantes sin documentos, indocumentados, que vivimos a expensas del Estado, que traemos enfermedades, que somos desempleados, flojos, criminales, pandilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Usted los conoce muy bien. Y entonces, al decir que ese grupo ha creado la séptima economía del mundo, es muy contradictoria y causa confusión. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede una población de criminales e indocumentados crear tanta economía? ¿Cómo es posible? Bueno, ahí vamos a comenzar. Que de hecho, hemos platicado mucho por varios años, usted y yo, sobre nuestra investigación que llevamos a cabo en mi centro, en UCLA. Y desde más o menos 1990, o sea, hace 30 años, he compartido mis hallazgos, que son que, de hecho, a pesar de las imágenes, desde 1940 hasta 2015, o sea, en 75 años aquí en California, a pesar de las imágenes, los latinos hemos tenido la más alta tasa de participación en la fuerza laboral que los anglosajones o cualquier otro grupo, que trabajamos más horas por semana, trabajamos más en el sector privado, que es el sector que genera riqueza, menos en el sector público, que es el sector que vive de contribuciones. Empezamos más negocios, empresas, tenemos familias muy fuertes, tenemos muy buena salud, padecemos menos de infartos cardíacos, menos de cánceres, menos de derrames, tenemos una expectativa de vida 3 años más larga que los anglosajones, somos muy patriotas. Y entonces pregunto, ¿cómo que tal población no va a crear una buena economía? Pero nadie me ha creado, porque la imagen es todo lo opuesto de los datos. Y eso lo he visto por ya más de 30 años. Entonces, hace como 15 años me puse a pensar, ¿cómo puedo explicar yo, en pocas palabras, en pocos números, el valor de los latinos? Por más que platique, 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 casi nadie ni me cree ni me presta atención, porque voy contra la corriente de la imagen negativa de latinos. Y hasta me han dicho, es imposible que los latinos tengan mejor salud, que trabajen más. No es así, eso no es lo que veo en la tele. Y entonces di con la idea de utilizar una cifra que todo el mundo reconoce, que es el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el PIB? El PIB es el valor total que produce una población de sus servicios, productos, bienes, etcétera. El valor en dólares. Pensé yo, bueno, si podemos estimar el PIB, tal vez todo el mundo lo va a reconocer. A nivel mundial, si un emprendedor quiere invertir, digamos, en un país, lo primero que ve es el PIB. Y hay dos detalles del PIB. Uno es el tamaño. Un PIB grande es mejor que un PIB pequeño. Y luego, la tasa de crecimiento. Una tasa negativa, y los hemos experimentado en la recesión de 2007 y 2009, es horroroso. Horroroso. Una tasa cero también es malísima. Una tasa no muy fuerte, 1-2%, mala, 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 mala. Lo ideal es una tasa más o menos de 3% por año. Entonces, estimábamos por fin, y nos costó mucho trabajo porque utilizamos las mismas fuentes de datos que el Bureau de Análisis Económica, utilizamos los mismos programas, algoritmos, etcétera, para que nadie nos diga que no, ustedes lo han hecho con sesgo algo. Utilizamos las mismas herramientas que el Departamento de Trabajo. Y lo que vemos es que, en primer lugar, los latinos para el año 2019 produjimos la séptima economía del mundo. El año pasado fuimos el octavo, y que es un tamaño muy grande. O sea, entre las 10 economías más grandes del mundo, estamos empatados con Francia. Y luego la tasa de crecimiento de los latinos para los últimos 10 años ha sido un poquito más de 3%, que es, se llama en términos económicos, el punto de ricitos de oro. Ni tan caliente ni tan frío, sino así, perfecto. Que en otras áreas la gente diría, ¡wow! ¡Qué economía! ¡Ahí vamos a invertir! Pero cuando le decimos aquí, cuando comenzamos a decirlo hace como 3 años, rotundamente, imposible, no puede ser. ¿Por qué no? Porque no son las imágenes que yo veo. Pero ya es el cuarto PIB que dimos a conocer a nivel nacional, ya no se puede negar. Somos una potencia económica que ni lo habíamos reconocido nosotros mismos. Yo, de hecho, al comenzar, yo pensaba, los latinos tal vez estaremos ahí número 20, 25. Y cuando hicimos el cálculo, estábamos el número 8, eso hace como 4 años, yo mismo me quedé sorprendido. Así que ya dimos con la cifra que es innegable, que de hecho fundamenta otra narrativa de los 62 millones de latinos en Estados Unidos.
¿Cómo así lo que cree, nada más para poner Samuel? En perspectiva, un poco de perspectiva al asunto sobre este panorama que usted nos está pintando, doctor, a nivel internacional, el Producto Interno Bruto de los latinos sería mayor que el de Italia, que el de Brasil, que el de Corea del Sur, está inclusive ya al nivel del de Francia, cuando apenas el año pasado estaba rezagado en comparación a Francia. Y esto nos lleva seguramente a otro punto importante sobre este ritmo de crecimiento, ¿no? Usted es lo que nos plantea en su estudio, que lo más extraordinario que arroja el estudio es la velocidad que lleva el crecimiento económico de los latinos. Nos dice usted que datos recabados del 2018 le indican que entre los 10 productos internos brutos más grandes del mundo, el de los latinos fue el que crecía más rápido, llevaba mayor velocidad que los demás, inclusive más rápido que China y que Estados Unidos, más rápido que el país que es casa de los latinos.
Estados Unidos lo dejamos atrás hace años, pero nadie no nos cree porque no es la narrativa de los latinos, flojos, empobrecidos, paupérrimos, limosneros, qué sé yo. La narrativa es netamente negativa, pero podemos contrarrestarlo con cifra confiable que arroja otra luz. Produjimos la séptima economía a nivel mundial.
Contrario a la narrativa, usted nos sostiene que la realidad que ofrecen las implacables cifras económicas, es que sin los latinos, Estados Unidos estaría todavía más atrás en los indicadores económicos del mundo.
Sí, y tan solo es el comienzo. ¿Por qué? La generación famosa de los baby boomers, los que nacieron en la posguerra, comenzaron a cumplir 65 años hace 10 años, 11 años, 2010. Cada día, 30 mil baby boomers se jubilan, se retiran de la fuerza laboral. Van a depender de su seguro social, de su Medicare para seguro médico, o si tienen la suerte de gozar de una pensión privada, necesitan que el mercado esté creciendo para que su pensión le rinda algo. Ausente los latinos, de hecho, con tal contracción de participación anglosajona en la fuerza laboral, de hecho, la fuerza laboral de todo el país se iría para abajo. Se iría, pues, disminuyéndose año tras año tras año. Habría menos trabajadores contribuyendo para el sostenimiento de los baby boomers. Y faltan 15 años más para que esa generación termine de salir de la fuerza laboral y comenzar su jubilación. ¿Quién va a pagar su jubilación? Y de hecho, entre la población no latina, la fuerza laboral se va disminuyendo año tras año. Gracias a los latinos, somos la caballería, llegamos justo a la hora, porque los latinos somos una población muy joven, estamos apenas entrando a la fuerza laboral y cada año más o menos 1 millón de latinos cumplen 18 años, entran a la fuerza laboral, mientras que al otro lado de la escala de la vida los baby boomers se van saliendo. Así que
La clase trabajadora latina somos la esperanza de la salvación de muchos, por lo visto, en este país, sobre todo ahora que la generación, nos dice usted,
sí.
la generación del baby boom, está pasando a jubilarse en masa. Nos está diciendo usted que se jubilan a razón de 350 mil gentes por mes. Así que la esperanza de salvación de esta inminente crisis son los latinos.
30 mil por mes. Por mes.
Eso es.
Ahora, y lo interesante es que hay un cambio, pero fundamental, digamos, en la capital humana de esos nuevos latinos, que yo les titulo los latinos postmileniales que nacieron después de 1995.
El capital humano.
Es que sus padres eran en su gran mayoría inmigrantes, que gozaban de 9 años de educación. Llegaron, pues trabajaron duro, ganaron muy bajos sueldos, etcétera, etcétera. Sus hijos, el 90% se reciben de la prepa, de la high school, se gradúan de la high school a nivel nacional, 90%. Y casi la mitad sigue estudios universitarios. Así que hay un aumento tremendo, marcadísimo, en el nivel de escolaridad entre los jóvenes postmileniales y sus padres, mayormente inmigrantes. Son bilingües, por supuesto, nacieron aquí. Así que van entrando a la fuerza laboral con mucha más educación, mejor poderes lingüísticos, son muy, muy bilingües. Si sus padres inmigrantes fueron capaces de crear la octava economía del mundo, sus hijos con más alta capital humano, ¿qué van a poder crear? Va a ser hasta el cielo, no hay límites.
Tomando en cuenta que esta es una generación, de profesionistas, es una generación que apunta a salir graduado de la educación superior, así que solamente podemos imaginarnos esa gran riqueza que están a punto de generar.
Sí. Así que, por eso digo, son el punto de partida para el crecimiento del PIB de Estados Unidos. Y otra cosa, de los 10 PIBs a nivel mundial, tan solo el PIB latino, tan solo Estados Unidos goza de crecimiento en la fuerza laboral. Somos la única economía. La población de Gran Bretaña, de Alemania, de Francia, etcétera, pues van en disminución. La población de Japón se está implotando. Va a decrecer de 130 millones a 90 millones antes del año 2040. Una implosión tremenda. Solo Estados Unidos goce de crecimiento gracias a los inmigrantes y sus hijos nacidos aquí.
Y dentro de los inmigrantes, seguramente los latinos ocupan un papel puntero, ¿no? Ahora, háblenos, gusta explicarnos de nuevo, sé que ya se ha detenido a anotar algunos factores que hacen posible este fenomenal papel que tienen los latinos en la economía de Estados Unidos y en la economía del mundo. ¿Cuál es esa fórmula ganadora, si gusta abundar un poquito más sobre esa fórmula ganadora que tiene posicionados a los latinos en este papel de gran vitalidad económica?
Bueno, ahora hablemos de California, porque a nivel nacional los latinos somos el 18% de la población. En California somos el 40% de la población. Así que lo que experimentamos los latinos, lo que hacemos los latinos, de hecho, va dirigiendo, manejando el futuro de California. Y vemos esas mismas pautas, de hecho, fortalecidas. No solo es que el 50% de los estudiantes en la prepa, en la high school, son latinos. Ahora, el 40% de los estudiantes, pues por supuesto, en los colegios comunitarios, de hecho casi 60% de los estudiantes en colegios comunitarios son latinos. El 40% en el sistema de universidad estatal, los Cal State. Y ahora, Universidad de California, con sus 10 planteles, el 25% del estudiantado es latino. Hay que entender, cuando yo comencé mis estudios en 1963, ahí en UC Berkeley había 25 puntos total, 25 que habíamos en un comedor.
25 estudiantes, 25, no 25%.
No, 25, 25
personas.
Dos docenas.
Oiga
dos
usted.
Docenas.
Ajá.
Y aquí en eso fue en Berkeley, en UCLA había 70. No, que teníamos de los 70. Nos triplican. De ahí a 25% del estudiantado del sistema más exitoso del mundo de educación universitaria superior, y se va incrementando. Y les diré que la universidad no sabe qué hacer, pero es otra cosa. De hecho, nadie sabe qué hacer porque nos han visto como una carga, como pandilleros, qué sé yo, las narrativas, las imágenes negativas, y no somos así. Nunca hemos sido así. De eso yo he dicho por más de 30 años, casi 40 años, viendo las pautas de salud, etcétera, nadie me creía. Ahora con estas cifras, del tamaño del PIB y tasa de crecimiento, ahí estamos, el futuro. Así que pensamos más en California que a nivel estatal.
Ahora, este es el estado de la economía de los latinos, el que usted nos pinta, y este es el tremendo potencial que además tienen los latinos en la nación rumbo a los años del futuro. Y nos dice que algo que obra en contra de ese despunte de los latinos, de que los latinos sigan desplegando todo su potencial, es esa nefasta narrativa, ¿no? La nociva
¿sí?
narrativa. ¿Cuál es algún otro gran obstáculo por salvar que tienen los latinos enfrente, doctor?
Bueno, hablando de narrativa, les diré francamente que como latinos, como 62 millones de latinos de Estados Unidos, no tenemos nuestra propia narrativa de nosotros, de latinos viviendo en Estados Unidos. No la tenemos. Así que todo el mundo nos impone su narrativa, pandilleros, indocumentados, y no sabemos cómo responder. No tenemos con qué responder. No tenemos nuestra propia narrativa. Y muchas veces comenzamos a creer las narrativas que se nos imponen. Ha de ser verdad. No,
así que
no oigo nada
es el principal
diferente.
Frente de batalla que usted ve, el frente de batalla en contra de esa nefasta narrativa. Eso es lo primero,
sí,
que hay que atacar, resolver.
Sí. Necesitamos nosotros nuestra propia narrativa. Hecha
bastante
de
trabajo por delante.
Y para nosotros.
Y bueno, y seguramente allí escritores como usted, plumas como la suya y voces como la suya, contarán
no,
muchísimo.
Este
es un tremendo punto de partida esto que nos está ofreciendo, doctor. Pues doctor, ya por último, lo que usted nos está ofreciendo es un tremendo caldito de estímulo para el alma, para el alma de los latinos. Todas estas felices noticias nos hacen sentir seguramente muy bien, pero por otra parte sabemos que los latinos, comparativamente hablando, tendemos a ganar menos salarios, tener menos ingresos, padecemos de más desempleo. Tenemos menos riqueza acumulada y además tenemos pues mucha gente que vive en la pobreza, ¿no? ¿Cómo explica esto? ¿Qué tan grande es la desigualdad en el ingreso y la riqueza dentro de la comunidad latina?
No le desmiento en nada lo que usted acaba de decir, es totalmente verdad. Lo único es, así con todo, hemos creado la séptima economía del mundo. Nada más hay que soñar, y si tuviéramos inversión propicia a nuestro peso, ¿cómo sería la cosa? El COVID, por ejemplo, nos ha impactado más que cualquier otra población. Pero, de hecho, hemos enfrentado el reto del COVID. Hemos sido la comunidad, la población más resistente, más pudiente, que más trabajosa. Hemos, de hecho, enfrentado cara a cara el reto del COVID. Hemos pagado un precio. Y suponer si tuviéramos igual acceso a atención médica, habría sido aún mejor. Tenemos toda la materia para un buen futuro para la economía de Estados Unidos.
Esta fue la plática con el doctor David Hayes Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina dentro de la Universidad de California en Los Ángeles, donde también es catedrático de medicina. hablando a propósito sobre el reporte sobre el Producto Interno Bruto Estatal de los Latinos en el 2021. Los latinos son fuente de vitalidad económica para California y Estados Unidos. Así es como se llama su informe. Un informe supercargado de bombas noticiosas, datos en qué pensar y repensar, y que nos deberán servir también para dar la batalla contra la tóxica narrativa, esos infundios que se han venido propagando sobre el pueblo latino, que no tienen nada que ver con esta realidad contributiva. Ya lo escucharon.